continuamos en Sospechosamente Light a través de FM 102.9, AM 540, www.radionacional.com.ar. Nos pusimos clásicos, por eso tiene ese frac, Willy, de repente. Yo lo había visto con una remera
de Gary Numan.
De Gary Numan y ahora está el frac. No sé, lo veo incluso el zapato. ¿Qué le pasó, Willy?
Y no, bueno, estamos rindiéndole tributo al gran Leonardo Fabio.
Pero no sabía que de repente le salía la ropa así, es como que...
Y sí, vio la magia. Es la magia de la radio.
La magia de la radio, vale.
Bueno, escuchábamos al gran Leonardo Fabio, no con Fuiste Mía un Verano, Chiquillada, sino con una canción que no es tan conocida y no la pronuncio mal, préstele atención. La Foto de Carnet. No es La Foto Carnet, La Foto de Carnet, del año 1971, Leonardo Fabio.
Otra gran canción es Ella ya me olvidó.
Sí.
Bueno, yo no me voy a olvidar de lo siguiente, una invitación después de su cumple, Willy. Usted el jueves cumpleaños.
Sí.
Ahora, el viernes 10 y el sábado 11,
obvio,
tiene una cita con la cultura santafesina en el Mercado Progreso, Balcarce 1625. Porque se va a llevar a cabo la sexta edición del Festival de la Cerveza Artesanal Santafesina, con entrada libre y gratuita desde las 18 horas. Por eso recibimos, con mucha alegría y le agradecemos el tiempo y la gentileza, a Marcelo Gil, uno de los dueños de Occidenta y miembro de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Santa Fe. ¿Cómo estás, Marce? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va?
Muy bien. Bueno, gracias por la visita. Sí. ¿Cuáles son las expectativas de este festival, de esta celebración que se viene ya? Me imagino que muchas.
Son muchísimas. Primero, que nos acompañe el clima, para empezar. Y después, bueno, encontrarnos nuevamente con todos los colegas para compartir una fiesta, que es la fiesta de la Cámara, que por eso, entrada libre y gratuita para que todos puedan venir a conocernos. Somos muchas cervecerías en Santa Fe, en la Cámara estamos en este momento asociada a 11 cervecerías, pero bueno, siempre invitando a todos para que se acerquen a la Cámara para generar esa masa crítica que se necesita en todo emprendimiento para tener fuerza. Y después los gastronómicos también que nos van a acompañar en la feria. Y aparte los grupos musicales, que también son convocantes, como para darle un marco a toda la noche.
Sí, y bueno, ¿cómo se fue organizando todo, Marce? Me imagino que ya terminó la edición anterior, la quinta, y ya empezaron a pensar en esta nueva edición.
No, arrancamos la semana pasada.
¡Qué rápido!
¡Qué confianza!
No, sí, es un trabajo arduo. Esta edición particularmente nos juega en contra del tema del cambio de autoridades, porque fue muy complejo, muchas cosas se han complicado más de lo habitual, cosa que no había pasado anteriormente, pero bueno, al ser un cambio de signo ya hay un montón de áreas que quedan descubiertas y, por ejemplo, tenemos que hacernos cargo de un montón de costos del lugar que en ediciones anteriores no lo tuvimos, pero bueno, así todo logramos con los sponsors y con en el esfuerzo de todas las cervecerías, que la entrada sea libre y gratuita. Hay un escenario importante, hay buenas instalaciones, bueno, todo lo que es sanitario, lo que es las instalaciones de los gastronómicos, todo lleva mucho dinero, la seguridad, todo lo que lleva un evento. Los eventos son muy complejos, son muy costosos, por eso los invitamos a la ciudadanía que se acerque y que nos den una mano probando nuestros productos.
Bueno, hablabas recién de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Santa Fe, que seguramente ahora, ya constituida, uno la da como la asume como tal. Pero la construcción de este espacio habrá sido una gran lucha y me gustaría que viajemos un poco a la historia, ¿no? ¿Cuándo empezaron a tener este sueño de pensar una Cámara de Cerveceros Artesanales? ¿Cuáles son los derechos que creen que fueron adquiriendo con este instrumento tan importante?
Bueno, sí, todos cuando empezamos con los emprendimientos empezamos a acercarnos entre nosotros en distintos formatos hasta que se fue dando, que se llegó a generar la Cámara. La Cámara también es muy joven, como toda la cervecería. Yo, personalmente, nuestra cervecería estuvo vinculada a la Cámara antes de tener nuestro lanzamiento comercial. Estamos asociados desde el inicio sin siquiera tener producto en el mercado. Pero bueno, creemos que es el método para llegar a conseguir cosas. La verdad que como toda comisión, los integrantes de la comisión trabajan a destajo, y sin ningún tipo de compensación, todo lo contrario, estamos los de afuera, como yo, por ejemplo, que no tenía la comisión, que casi siempre critico, porque es claro, vos ves, esto puede llegar a salir mal y terminás aportando críticas que terminan siendo útiles también, ¿no? Pero en la construcción social de la Cámara genera muchas dificultades y es muy costoso. Uh-huh. Es muy costoso el emprendimiento, es muy costoso mantener el personal, es muy dificultoso toda la cuestión organizativa e impositiva, es realmente una tortura, claro. Pero así todo lo vamos llevando adelante y la Cámara como sí tiene su personería jurídica independiente, que también es un problema, que hay que hacer actas y todas esas cosas, pero así todo logramos entre todos dar grandes pasos. Hoy por hoy, institucionalmente, la municipalidad nos reconoce como una fuerza viva de la ciudad, entonces algunos apoyos nos da. Repito, en esta coyuntura de cambio de autoridades podrían ser un poco más generosos, pero bueno, es lo que hay, lo tenemos y lo utilizamos.
¿Y cuántas cervecerías forman parte de la Cámara, Marce?
Ahora somos 11. Uh-huh. Tenemos un expatriado que por ahí queremos...
sí. ¡Que vuelva a las filas!
Que vuelva, sí, me está escuchando Fede Barberi, que se fue enojado conmigo. Queremos que vuelva. No, pero la realidad es que somos pocos, uh-huh. tenemos que estar unidos. Uh-huh. Todas las dificultades que hemos tenido estos últimos años, somos uno de los rubros más golpeados por todas las restricciones uh-huh. que generó la pandemia. Y también tenemos dificultades muy importantes con las cuestiones de los insumos, porque trabajamos con muchos insumos importados, que el rubro te lo exige, claro. No es que uno lo haga porque le gusta solamente. Pero bueno, así todo llegamos fortalecidos a la temporada y estamos esperando que el inicio de la temporada venga bien. La semana pasada tuvimos la era del hielo, pero bueno.
Bueno, ahora parece que hace calorcito.
Está, ahora parece que se está...
Yo digo, es un clima ideal. Sí. Igual a mí me pasa siempre que vuelvo de la radio, es que hace un poquito de calor y ya digo, pinta para una pinta, ¿no?
Exactamente.
Es como que el clima uno lo va llevando. Y bueno, hay una. Estábamos hablando, me parece interesante también aprovechar e ingresar, Marce, por la historia de Occidenta. Nos decías que nace en 2017, pero ustedes previamente ya venían haciendo un trabajo, obvio. ¿Cómo es esa historia? ¿Qué recordás de ese surgimiento del emprendimiento del cual sos uno de los dueños?
Bueno, yo como cervecero casero estoy desde el 98 haciendo cerveza. Mi socio Marco Málaga, que es uno de los cerveceros latinos más reconocidos en todos los festivales, es impresionante la llegada que tiene y la capacidad que tiene. Bueno, tenemos la bendición de que él es nuestro cervecero. Uh-huh. A veces, porque también es bastante crítico. Bueno, tenemos esa particularidad y entre los dos estamos trabajando vinculado a la cerveza desde hace muchos años y el emprendimiento en sí, como ya empezó a tomar forma en el 2013, cuando yo empecé a comprar materiales que después iban a ser parte de la cervecería. Tenemos un bloque de cocción muy interesante, muy lindo, que todos los que quieran ir lo pueden ir a ver en un festival que hacemos todos los meses, que se llama Puertas Abiertas, que es un festival muy interesante, bastante diferente a lo habitual. En la propia cervecería abrimos las puertas e invitamos a la gente a que recorra las instalaciones, que charle con los cerveceros que están cocinando. Se hace también un pequeño ágape como para
degustaciones.
No tomar en seco. Degustaciones, charlas sobre los estilos, pero bueno. Eso es la actualidad. Yo desde el 2013 empecé a hacer las instalaciones, a comprar materiales. Lo primero que compré fue una caldera de vapor. Tenía la decisión de que el aporte de energía sea por intermedio del vapor, que es un salto importante entre el fuego directo y otros métodos de cocción para la cerveza. Te da un salto de calidad muy importante, generás sabores muy fieles a lo que vos querés. En cambio, el fuego un poco más inmanejable y te da otros sabores. A veces son quemados. Entonces, bueno, no, había tomado yo íntimamente esa decisión de que sea de ese modo. Y después los cálculos y todo lo que fuimos dibujando nos llevó a tener un bloque de cocción de 1.200 litros por batch, que nos permite hacer más o menos 4.000 litros al día, depende del estilo, litro más, litro menos. Y tenemos una capacidad instalada en este momento de 75.000 litros mensuales. Así que todo ese paso a paso que se fue dando, llevó a que en mayo del 2017 hagamos el lanzamiento comercial ya con los cuatro estilos que les presento acá, listos, con toda la documentación para estar en el mercado. Tenemos habilitación nacional como cervecería. Y el lanzamiento, además de ser con todo eso ordenado, lo hicimos a nivel nacional. Yo me fui a varias ciudades del país, obviamente arrancando por Buenos Aires, y hicimos el lanzamiento comercial con más de 40 puntos de venta en el momento. Estábamos en muchos lugares. Bueno, después vino la pandemia y perdimos un poco el mercado en Buenos Aires, que lo estamos recuperando con varias alianzas estratégicas. Ahora hemos estado en muchos festivales. Hace poquito estuvimos en Cervezar, en La Rural, en Buenos Aires. Hemos estado en Semana Comex, en todos los festivales que, bueno, parte de la cámara te lleva a que vos puedas estar en esos lugares institucionales, por decirlo de algún modo, que son una vidriera no solo argentina, sino que de ahí han salido contactos comerciales del extranjero también.
Bueno, Santa Fe es, no descubro nada diciendo una ciudad cervecera, es una región cervecera también. Pero ustedes en el 98, decías recién, ya tenían esa búsqueda de la cerveza casera. ¿Eran unos bichos rarísimos o más o menos?
Bastante raro, sí. Yo en realidad, alrededor del 96, mi papá me tiró la idea, che, tenemos que hacer cerveza artesanal. Y yo, como me lo dijo él, le dije, no, porque viste...
Sí, la claro, rebeldía.
Claro, me dijo, no, qué sabés, comprar. Entonces, en el 98, por lo que les comentaba antes, me fui a Bariloche y ahí descubrí el concepto del brewpub, que era la cervecería en el mismo bar donde vos consumías, estaba el equipo para hacer cerveza, y ahí me despertó el bichito y empecé. En ese momento no había internet, así no había internet muy fácilmente de usar. ¿No?
Eran carretas.
Claro, te cortabas el teléfono, te golpeaban para ver si estabas vivo, porque demoraban horas en bajar las cosas. Y bueno, todo lo que conseguí de documentación fue, bueno, cerveceros amigos, que yo ya trabajaba para una cervecería, nos traían folletería de distintas exposiciones que había, que ya a nivel internacional era importante la movida de la cervecería artesanal, y bueno, distintos folletos y publicaciones específicas, y donde iba copiando ideas, a ver, copiando el bloque de cocción, copiando alguna receta o alguna idea o alguna técnica, y de ahí fuimos haciendo. Yo hice cerveza solo durante unos 4 o 5 años hasta que lo conozco a Marco, y ahí nos pusimos a hacer cerveza juntos, que fue el cambio, fue radical. Yo, la última cerveza que yo hice era casi biocombustible, y cuando le pegó unos retoques ahí...
Era una llamarada mob.
Sí, era... Claro, porque bueno, uno copia con las herramientas que tiene a disposición, ¿no? Entonces, en aquel momento, la diferencial, que era un clic que no hacíamos ninguno, era la cuestión del control de temperatura en fermentación. Que te da la diferencia entre alcoholes superiores o alcoholes amigables. Los alcoholes superiores son los que tienen aroma a solvente o a combustible. Entonces, esa diferencia fue un ajuste de técnica muy finito, pero que dio resultados impresionantes. Y bueno, ahí empecé a pensar que podía llegar a andar.
¿Y cuántas variedades hay de Occidenta, Marce?
En este momento tenemos 32 estilos en canilla. Pero hemos hecho más, hay algunos estilos que ya lo discontinuamos, hay otros que fueron estacionales, y con el programa Barricas hay estilos que no podemos volver a reproducir porque ya tuvieron su momento y ya la barrica perdió la madera, perdió...
Claro, eran añejados, serían esos.
Son añejados. En barrica, nosotros con Occidenta tenemos el programa de añejamiento de cerveza más grande de Latinoamérica. Tenemos más de 300 barricas con todas llenas de cerveza. Es impresionante.
Qué imagen, ¿no? Sí. Bueno, hay una que yo le comentaba a Willy, que es una de mis debilidades que tengo por las cervezas rojas, en realidad, ¿no? Que es la Zorro Viejo.
Sí. Viejo Zorro.
Siempre cambio los nombres.
El nombre en honor a mi viejo,
justamente. Ah, ¿sí?
Claro, porque, bueno, para buscarle los nombres a la cerveza es muy complejo, entonces se van haciendo tormentas de ideas por ahí.
Me interesa eso.
Sí.
Y en un momento se nos habían agotado las ideas y Marco nos explicaba el estilo. El estilo se llama Amber Ale. No es roja, es ámbar. Es un ámbar bien profundo. Y Marco explicaba que ese estilo era muy consumido por los cerveceros de mucha experiencia, y como él es peruano, uh-huh. No tiene mucho el lunfardo nuestro, y no le salía a explicarnos el tema de alguien con experiencia, pero a las palabras de calle, digamos.
Claro.
Y en un momento dice, no, pero las personas que ya hace mucho año que toman cerveza artesanal toman esta porque es muy amigable, la podés tomar bastante seguido, bueno, tiene distintas particularidades. Y dice, la gente que ya sabe, y justo entra mi papá y dice, así como tu papá, que es un viejo zorro. que bueno, que cada cosa que está rota uno va y le pregunta, cada cosa que no sale va y le pregunta, y de ahí salió el nombre. Y bueno, ahí tenemos otra que te presento, que se llama Windows of the Cow, que es la ventana de la vaca, sería la traducción, porque teníamos la cocción con una cervecera de Kansas City que hablaba solo inglés, y le queríamos explicar el corte de carne que estábamos asando. Y en esa explicación salió ese nombre.
Me encanta cómo se mete la poesía. Sí. Aquí siempre entramos por el lugar de los nombres, de los títulos, de las canciones, de los libros y demás.
Sí.
Lo que menos me imaginaba que en una cerveza intervenían todos estos factores.
Ah, sí, a mí me interesa mucho. Sin ir más lejos, Occidenta quiere decir oeste en esperanto, un idioma del que soy habitué, que generalmente ando buscando.
Claro, porque
desde
es con
hace
K y
muchos
C.
años. Claro. Es con K y con C, sí. Porque el idioma se desarrolló en Europa Central. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí es muy habitual usar las consonantes como vocales, ¿viste? Todo un quilombo de letras ahí. Entonces tiene la impronta de un polaco que fue el que aportó para el idioma. Y otra cosa que me interesa mucho, el tema de los nombres y esas cosas, porque mi apellido es Gil, así que imagínate. Que...
Bueno, nosotros tenemos apellido Pez. Debe ser que por eso nos interesa. Nunca había evaluado esa posibilidad, pero puede tener que ver con el apellido, ¿no?
Sí, y bueno, vamos a recordar, Marce, las actividades, los artistas que van a participar, porque también está buenísimo para disfrutar. Excelsa cerveza artesanal y
comida también.
Comida, y música y más.
Bien, sí, aparte, bueno, yo voy a leer los nombres de los compañeros que comparten la cámara para que no se quede ninguno afuera.
No se enojen.
Claro. La cervecería que integran la cámara somos Agosto, Albardón, Babylon, Comillas, Medieval, nosotros con Occidenta, Palo y Hueso, San Diego, Estrega, Ragnarok y Cerveza 1. Y las cervecerías que van a estar exponiendo en el festival somos Agosto, Albardón, Babilón, Comillas, Medieval, nosotros con Occidenta, Palo y Hueso y San Diego. El festival tiene un cupo porque el lugar es pequeñito, claro. Entonces no entraban todos los stand, y bueno, algunos compañeros generosamente nos dejaron el lugar. Aparte de eso, vamos a presentar la lata de los 450 años de la ciudad. Es una
colaborativa, ¿no?
Colaborativa entre toda la cervecería de la Cámara y la municipalidad.
Cool.
Que en ese momento nos pidieron la cocción y salió una cerveza que es un estilo Hoppy Lager, que es una lager con una adición de lúpulo en el tanque de fermentación. Una técnica que se usa mucho para darle, más que nada, aroma a la cerveza en lugar de darle amargor. Así explicado rápidamente, ¿no? Está escuchando un cervecero y me dice...
Claro, pero está bien, para el pueblo.
Claro, claro. Bueno, y después con respecto a los grupos que van a participar, ahí le voy a pedir ayuda a ustedes, que son más entendidos.
Bueno,
tenemos Malta Caramelo con Tristanula, después The Golden Days y Los Borbones.
Sí, Golden Day, que va a ser una vuelta al pasado, al rockabilly, a lo mejor del rock and roll. Bueno, Tristanula, guitarrista clásico de La Cruda, y Malta Caramelo, una banda indie muy buena con la que vamos a cerrar la entrevista, vamos a escuchar, pero que es muy, muy, para los que les gusta el indie, ahí tienen también a Malta Caramelo, un nombre bien cervecero.
Hecha la invitación entonces, viernes 10, sábado 11 en el Mercado Progreso, Balcarce 1625, entrada libre y gratuita desde las 18 horas, se va a estar celebrando la sexta edición del Festival de la Cerveza Artesanal Santafesina. Te agradecemos, Marcelo Gil, un placer tenerte aquí, gracias por la visita y bueno, éxitos.
Muchas gracias.
Un gustazo,
gracias.